Queridas hermanas, esta tarde nos toca hablar del tema de tu voluntad. Esta mañana hablamos de hágase tu voluntad. Y hoy, por la tarde, ahora, pues vamos a hacer una meditación, reflexionar sobre el tu voluntad. Si nosotros nos preguntamos exactamente cuál es la voluntad de Dios que se tiene que hacer, que pedimos que se haga, o pedimos más bien que Dios la haga, que suceda en nosotros esa voluntad, pues evidentemente la voluntad de Dios no es otra que Jesucristo. En Jesucristo nos ha dicho su palabra, nos ha dicho su última palabra. Y la palabra, esta mañana lo decíamos en la misa, es lo más íntimo de un ser. Con la palabra se expresa, pues, el interior de un ser. De tal forma que, si retiramos la palabra a una persona, si le decimos, ya no te hablo, o no te vuelvo a hablar, pues es así como cerrarle el corazón, es así como decir, tú para mí ya no existes. Entonces, pues, Dios nos ha dado, no nos ha retirado la palabra, todo lo contrario. No nos ha dejado sin habla, no ha dejado de tratarnos. Nos habla por medio de su palabra, que es Jesús, que es Jesucristo, que es el hombre Jesús con personalidad divina. Entonces, pues, ahí es donde nosotros vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios que se tiene que realizar, la voluntad de Dios que se tiene que cumplir. Conociendo a Jesucristo, entrando en Jesucristo, viviendo a Jesucristo, sintiendo todo lo que Jesucristo significa para nosotros, entonces entramos en la voluntad de Dios. Y si vamos un poco más abajo, un poco más concreto, ¿cuál es la voluntad de Dios en Jesucristo para nosotros? Pues es la encarnación, voy a decirlo así, la encarnación de Jesucristo y nuestra propia encarnación, que su voluntad suceda y su voluntad se realice en nuestra propia encarnación. Dice la palabra que a Jesucristo no se le ahorró ningún sufrimiento. Dios no le ahorró ningún sufrimiento. Entonces la encarnación, en su lado extremo, pues es vivir la vida sin que se nos ahorre ninguna cosa, sino en plenitud. Porque muchas veces la vida se puede vivir, pero engañándonos. Mucha gente se engaña, no quiere enfrentarse con las cosas, no quiere enfrentarse con la vida, no quiere enfrentarse con la realidad, no quiere. El otro día os decía de esas personas que tienen cáncer y aquella que decía, Lucía, entérate que eres tú la que tienes cáncer. Porque a pesar de tener cáncer, a pesar de darle quimio, a pesar de todas estas cosas, y a pesar de saberlo con la cabeza, que tiene cáncer y que tiene peligro, no le ha llegado al corazón, porque en el corazón le parece que no es ella. No, si este cáncer debe ser otra, la que lo tiene. Y entonces, pues, tenemos que pedirle a Dios que se haga su voluntad. Y su voluntad es que nosotros aceptemos y lleguemos al fondo de nuestro tema y podamos aceptar nuestra pobreza radical de decir, sí, tengo cáncer. Y el cáncer significa esto, esto y esto. Que me puedo morir. Y tengo que asumirlo y tengo que ir aceptando mi muerte. Si miramos en Jesucristo, pues la muerte de Jesucristo fue aceptada. Pero aceptada voluntariamente, de una manera terrible. Nos dice San Lucas que Jesús oraba al Padre en el huerto de Getsemaní, y le oraba al Padre, sufría mucho, sudaba gotas de sangre, si es posible de mí, pase de mí este cáliz. Pero dice una cosa también muy humana, tremendamente humana, que cuanto más entraba en agonía Jesucristo, cuanto más duro era el sentimiento interior, la angustia interior, más insistentemente oraba. ¿Para qué? Pues para no rebelarse. Para no rebelarse contra la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Cómo rezaría el Padre nuestro en aquel momento Jesucristo? Porque el ser humano se puede rebelar, nos podemos rebelar contra la voluntad de Dios. No, a mí no me puede pasar esto. ¿Por qué y por qué y por qué? Y rebelarse. Y si tú te rebelas, inmediatamente está al quite. ¿Sabéis quién? El demonio. Está allí, a tu lado, está al quite, para que tú, si te rebelas, pues tome él el mando. Y diga, Dios no es bueno, Dios no te ama, Dios no te quiere. ¿Cómo es posible que Dios quiera para ti esta muerte? ¿Cómo es posible que Dios quiera para ti este cáncer? ¿Cómo es posible que Dios quiera para ti esta vida aquí encerrada, con esta gente, con esta superiora, con este estilo, con este frío que hace que no hay quien lo aguante? ¿Cómo es posible? Con lo bien que estaría yo en mi casa, con lo bien que estoy yo con mis estos, porque tengo a mis hermanos que me quieren un montón y que se desvelan por mí. Yo qué sé. Pero es fácil rebelarse. Y además ahora la rebeldía es una rebeldía muy ilustrada. Es una rebeldía muy racional. Te das tantas razones a ti misma, que al final, pues, te marchas llena de razones. En los grupos carismáticos, por ejemplo, pues hay un momento en que hay crisis graves de la gente allí, porque al principio es todo muy bonito, es como una luna de miel, el Espíritu Santo, la experiencia del Espíritu, qué alegría, qué gozo, qué y alabas y levantas los brazos y te parece una comunidad maravillosa la que tienes y eres feliz, y ya lo tengo todo, ya. Pero al cabo de un año, dos años, o así, o tres años, resulta que se van rebajando los humos. Y resulta que empiezas a ver la comunidad, pues, menos ideal de lo que tú te imaginabas. Y la comunidad, pues la empiezas a ver, esta gente, ¿y yo qué tengo que ver con esta gente? Si yo no soy de... Si no hay nadie de mi familia, si yo no tengo nada de que ver en la sangre, si hace tres años ni les conocía a toda esta gente, ¿quiénes son estos? Y empiezas tú a sentirte mal, empiezas a sentir que mal cantan, que mal lo hacen. Antes cantaban maravillosamente, pero ahora que mal cantan, que mal lo hacen, que gente, cómo habla, no sé cuántos y no sé cuál. Y al final pues empiezas tú a desconsolarte interiormente, y esto pues si viene alguno y te hace la cusqui, como sucede muchas veces, te encuentras con esas señoras que dicen que pues bueno, pues mira, cualquier cosa menos estar al lado de esta, y empiezas tú a darlo vueltas todo esto, y me aburro y qué mal, y yo no noto nada, ya no siento nada, ya no soy el de antes. Ha debido de ser un sueño todo lo que he tenido, no ha debido ser de Dios, eso que llamaba Espíritu Santo, pues no noto que haya Espíritu Santo por ninguna parte, y te llenas de razones, y al final te puedes salir, te puedes marchar de allí, y yo siempre predico, mira, te marchas lleno de razones, o llena de razones, pero Jesucristo se queda aquí en esta comunidad que es tan horrenda, tan horrorosa como tú te imaginas. Jesucristo se queda con los pobres, siempre se queda con los pobres. En la vida te volverá a decir muchas palabras y muchas cosas, y a lo mejor en la vida vuelves tú a descubrir que no es tan fácil marcharse de los sitios, porque se marcha uno de la voluntad de Dios muchas veces. Si no es voluntad de Dios que tú estés allí, se nota de otra forma. No es con juicio, no es con murmuración, no es con un sentimiento interior de desprecio y de despego. Todo esto son signos más bien del demonio. Son signos del demonio cuando se hace un juicio tremendo. Si una monja se sale de aquí con un juicio tremendo sobre la comunidad, es que son malas, es que son tontas, es que no se puede estar con ellas, es que no tienen educación, es que ¿de dónde habrán salido? ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! El tufo es demoníaco. El tufo es que Dios no está metido en medio de esa salida. Eres tú, empujada por tu tentación, empujada por tu demonio, empujada por tu soberbia, empujada por tu racionalismo, empujada por tu propia soberbia, que muchas veces se le da el tinte de ilustrada, como diciendo, es que yo sé mucho, yo soy más, yo tengo mucha sensibilidad, yo tengo una experiencia tremenda, y claro, mi experiencia no cabe aquí con esas zafias. Pues si el Señor se queda con las zafias, el Señor se queda con los pobres. Te marchas lleno de razones, llena de razones, pero la presencia de Jesucristo se queda con los pobres. Es así, siempre, siempre. Y los conventos son muy pobres, la iglesia no es un club de perfectos. Los conventos son muy pobres, los grupos son muy pobres. Es como aquel fraile de Alcobendas que decía que para tener a Dios, cuando entres en el convento lo tienes que llevar, porque en el convento no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque vas al portero y el portero pues tiene un genio de mil demonios y no te hace caso y le dices, oye, llámame a no sé quién y no te lo llama, y ves que es un tipo que no tiene acogida de ninguna clase, no te recibe bien, no recibe a la gente bien. Cuando llama por teléfono y dice, yo que sé dónde está ese fraile, búsquelo, eso no lo sabe ni Dios, no para en casa nunca. Luego en el portero no está Dios. A Dios no lo descubres en el portero. Te vas al procurador. ¿Otros pantalones? Pero si has comprado uno hace 2 años. ¿Quieres comprarte otros pantalones? ¿Quieres gastar estos? ¿Quieres? Y el procurador tampoco te recibe con ningún cariño. Pesetero, rácano, ahorrador, terrorífico, te mueres de frío. Y el procurador no te da ni una peseta para nada. Y sales de la habitación del procurador diciendo, Dios no está en el procurador. No lo hemos encontrado ni en el portero ni en el procurador. Y vas después a ¿quién más? No, antes de la priora todavía podemos encontrar. Vas a cualquier otro, a cualquier otro que tenga un servicio. Y no lo encuentras a Dios tampoco, porque y finalmente terminas con el prior, claro. Y vas al prior y dices, ¡oh, menudo! Este ha aprovechado el cargo para darse la gran vida. ¿Por qué? Pues porque, claro, tiene libertad para todo, sale cuando quiere, entra cuando le da la gana, nadie le puede criticar, nadie le puede juzgar, nadie le puede pedir cuentas. Y al final te encuentras con que también sacas la misma conclusión. Luego Dios no está en el prior. Entonces, si no llevas a Dios al convento y en el convento no lo encuentras, pues entonces te quedas sin Dios y vas y te sales, claro, vas y te sales, pero resulta que Dios está en el convento. Resulta que el misterio es descubrir a Jesucristo entre los pobres. Y descubrir a Jesucristo entre los pobres es descubrirle donde parece que no está. Porque si no serían ricos, si no seríamos ricos. Descubrir a Jesucristo donde a tu soberbia, donde a tu discernimiento, donde a tus pensamientos, donde a tus gustos, donde a tu mundanidad le parece que no está, la encarnación consiste en eso. En descubrir a Jesucristo en lo más pobre, donde parece que no está, en el mismísimo convento, en la comunidad, en este lugar, en tu propia familia, descubrir a Jesucristo donde parece que no está, porque Jesucristo es muy pobre y está siempre en medio de los pobres. Algunas veces cuando estaba yo de párroco con Peñalver, había alguna familia, siempre me acuerdo de una, que les conocí un día sentados en un banco allí en la calle. Estaba el padre, estaba la madre, una niña de unos 10 años o así, y un chico como de unos 15 o 16 años. Absolutamente paralítico el niño, así con la cabeza caída. O sea, no se tenía ni en sí mismo. Sus propios miembros no guardaban, digamos, ese equilibrio necesario para que pareciera un cuerpo humano. O sea, le iban cada uno de los miembros con su propio movimiento para donde quería. Entonces, pues, estaba en brazos del padre. Estaba en brazos del padre. Y resulta que yo vi a aquellas cuatro personas, pues, empezando por la niña, que no hacía nada más que moverse, los vi felices. Estaban más bien, más contentos, más... Y dije yo, bueno, estos tienen la Eucaristía todos los días en su casa. No necesitan ni comulgar, ya tienen a Jesucristo dentro. Un chico tan pobre como ese en una casa es el propio Jesucristo. Aceptar esa encarnación terrible, aceptar esa voluntad terrible de un hijo así, de esa forma, pues no sé qué más se puede hacer. Aceptar eso, realmente, si esta gente lo acepta en el Señor, cuando recen el Padre Nuestro y digan, hágase tu voluntad, Señor, tiene que pensar muy en concreto, tu voluntad en este momento es este hijo, es este niño, es este pobre, es esta situación pobre. Y yo la asumo y la acepto. Y hay mucha gente que acepta esto, muchísima gente que acepta. Ayuda el hecho de ser de la propia sangre, de ser hijo tuyo y todo lo que te da la gana, pero también esta gente llega un día en que necesita rezar el Padre Nuestro. Y necesita rezar el Padre Nuestro con Jesucristo. Necesita rezar el Padre Nuestro con unción del Espíritu Santo, porque te mata la propia encarnación. Si no te aguantas a ti mismo, algunas veces, pues tampoco a tu hijo en este estado le puedes aguantar en algún momento, y tienes que rezar el Padre Nuestro, tienes que rezar eso, hágase tu voluntad. Es decir, Señor, dame fuerza para aceptar tu voluntad, dame fuerza para eso. Nosotros sabemos que Dios no manda los males, Dios Padre no nos manda los males, pero estos males que irremediablemente nos van a venir, que son parte de nuestra realidad y de nuestra encarnación, pues quiere que los vivamos, y para eso se nos ha dado a Jesucristo, quiere que los vivamos desde Jesucristo, es decir, como si fuera su voluntad, porque en realidad nosotros podemos traducirlo con estas palabras: es tu voluntad que yo tenga este niño, aunque no me has dado tú el niño enfermo, pero una vez que está aquí realizada, esta es mi encarnación, yo tengo que asumirla y la vivo, Señor, como un mandamiento tuyo, como un mandamiento tuyo. Acepto tu voluntad, acepto esto. Podía ser de otra forma, pero tú quieres para mí esto. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque la encarnación, para cada uno de nosotros, y para esta comunidad y para todo, es nuestra propia historia de salvación. Nuestra historia de salvación no está en el Congo belga. Nuestra historia de salvación no está en los chinitos. Nuestra historia de salvación está en el lugar propio donde el Señor te ha colocado a ti. En tu propio cuerpo, en primer lugar. No en el cuerpo de la vecina. En tu propio cuerpo, ahí tienes que asumir tu historia de salvación. En tu propia comunidad, ahí tienes que asumir tu propia historia de salvación. Y al ser comunidad, pues ya está implicada en tu historia de salvación la historia de salvación de otras. Porque las otras son parte de ti, son parte de tu comunidad. Y tú no puedes pasar sin prójimo. El filósofo español Ortega Gasset decía: yo soy yo y mis circunstancias. Pues aquí se da esto: yo soy yo y mis circunstancias. Mi encarnación es la encarnación en esta comunidad, y en esta comunidad, además de mi propio cuerpo, que me encarna bien encarnado en la realidad, y muchísimas veces me pesa terriblemente mi encarnación, mi realidad, mi cuerpo, mi sufrimiento, pero no solo el mío. Dios me da prójimos para que haya una encarnación más solidaria, más comunitaria, y para que en definitiva se realice en medio de nosotros pues el don, voy a llamarlo así porque es lo más grande, de la caridad, el don del amor, el don de los unos con los otros, amarnos y salvarnos, por lo tanto, juntamente. Entonces, la iglesia, la comunidad, el vivir con los demás es parte de una encarnación muy real que forma nuestra propia historia de salvación. Y si tú miras a ti mismo, por ejemplo, pues, ¿no te gusta a lo mejor tu historia de salvación? Señor, ya me podrías haber hecho de otra forma. Si yo hubiera estudiado, si mis padres me hubieran mandado a la universidad, si no hubiera nacido en tiempo de guerra o de posguerra, que no había ni para comer, si en mi pueblo no había instituto, si hubiera habido instituto, si yo hubiera nacido cerca de alguna universidad, si en aquellos tiempos se hubiera utilizado, si el maestro del pueblo le hubiera dicho a mi padre que era muy listo y que me mandara a la universidad, qué sé yo. Te puedes hacer una serie de historias y te sales de tu encarnación, te sales de tu historia de salvación. No, hijo, no, es que tu historia de salvación es esta, analfabeta, como dice Concepción Andreu cuando habla de estas cosas, la viejita de 101 años, dice, yo qué encarnación más pobre he tenido. Nunca he dormido en un hotel, nunca he visto el mar, la playa del mar, nunca me he bañado en una piscina, nunca en mi vida he ido al cine, nunca en mi vida he viajado en avión, nunca. Yo, mi encarnación es terriblemente pobre. Dice, pero estoy contenta, estoy muy contenta. ¿Estás contenta? ¿No tienes resentimiento? ¿No tienes frustración por no haber hecho todas estas cosas? Hombre, me gustaría haberlas hecho por probar a ver qué es viajar en un avión. Yo nunca he podido viajar en un avión. ¿Qué es dormir en un hotel? Y algunos días bañarme en una piscina, pues también me hubiera gustado. ¿Ir al cine alguna vez? Yo nunca he ido al cine. Esta mujer nunca ha ido al cine, nunca. Es decir, está viviendo una encarnación distinta de la mayoría de todos nosotros. Pero estoy contenta. Y al final dice, ah, pues habrá querido Dios para mí esto. Y para mí lo que quiera Dios es lo que yo quiero. Es lo que quiero. Y no quiero. Es que no quiero ir al cine, no quiero ir a ningún sitio. No, no, no. No me lo digáis, no me habléis. No me digáis que no necesito. Ahora está ciega. O sea que aunque quiera ir al cine, no va a ver nada. Y no la va a llevar a la pobre, claro. Una encarnación pues muy distinta a la de otros. La encarnación de Concepción Andreu, cuando era niña, pues era pastora. Encarnación pastoril. Ella guardaba su rebañito de ovejas, no, su rebañito de cabras, allá en un pueblo de Jaén, en Campillo de Arenas. Allá el último pueblo de Jaén, antes de entrar en la provincia de Granada, yendo desde Madrid. Un rebañito de cabras que eran lo poco que tenían. Y ella está convencida de que las cabras aprendían a rezar, porque ella les enseñaba al Padre Nuestro. Y la Lucero, y la jardinera, y la Rosita, y no sé qué más cabras, dice, esas aprendieron a rezar, porque yo las cogía y dice, venga, vamos a rezar el Padre Nuestro, o el Ave María. Y rezaba con ellas el Padre Nuestro y el Ave María. Y está convencida de que algunas de ellas, por la manera de berrear, decían, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Y como era una niña, pues quítaselo de la cabeza. Eso, y además, ¿por qué se lo voy a quitar? ¿Y por qué una cabra? Si la burra de Balaán habló, ¿por qué no habrá las cabras de Concepción Andreu? Bueno, cada uno vive su encarnación. Hoy día muchas personas realmente, si tuvieran la encarnación de Concepción, que nunca hubieran viajado en avión, ni ido al cine, ni dormido en un hotel, ni ninguna de esas cosas un poco que salen del ordinario, se morirían de frustración diciendo, pero ¿quién soy yo? ¿Qué bicho más raro? Y por supuesto, ni comer en un restaurante, ni cosas de esas, y de comidas no ha probado casi ninguna. De comidas, pues nada, pues el queso es lo que más le gusta en este mundo, el queso. ¿Y qué comía cuando era pequeña? Pues hinojo, plantitas de hinojo, y estas que hay por los campos, y alguna bellota y alguna cosa, lo que comía las ovejas, y que si no teníamos nada, nosotros no tenían absolutamente nada. Pues mira qué encarnación más sencillita y más pobre. Pues ahí la tienes, con 101 años viviendo y completamente habiendo asumido en su vida su propia historia de salvación. Y su propia historia de salvación pasa por esas cabras, pasa por eso. Ahí es donde ella entiende el misterio de Jesucristo en su propia vida. Y reza al Padre Nuestro, claro, se lo enseñaba a las cabras, hágase tu voluntad, ¿cómo no lo va a rezar? Y reza el Padre Nuestro, y lo reza con Jesucristo, y lo reza continuamente, porque en este momento necesita continuamente, pues, como Jesucristo, cuanto más entraba en agonía, más insistentemente oraba. Y decía, Padre, Padre nuestro, Padre, Padre nuestro, Padre mío. ¿Por qué? Pues porque el Padre nuestro te exige entrar en esa dimensión en la que se realiza en ti la última decisión de Dios, la última voluntad de Dios. Por eso, pues, ¿cómo nos cuesta nuestra propia historia de salvación muchas veces? Porque siempre está a punta de labio el por qué, y por qué esto, y por qué así, y por qué yo, y por qué me toca a mí esto. La murmuración contra Dios, el juicio contra Dios. Eso es lo contrario del Padre Nuestro. El que tiene un corazón de juicio con respecto a Dios no es limpio de corazón. Porque los limpios de corazón son los que no juzgan, los que no se juzgan, los que no juzgan su propia existencia, los que están contentos con su pobreza, con su pequeñez. Y al fin y al cabo, si descubres a Jesucristo, para mí, en este momento, lo más importante es descubrir a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Perder a Jesucristo, en este momento, yo rezo los Padres Nuestros que sean necesarios para no perderle. ¿Por qué? Porque todas las otras cosas que se me pueden poner en medio y que en realidad no ayudan a mi encarnación profunda, porque donde yo descubro a Jesucristo es en mi propia pobreza, en mi propia realidad. ¿Dónde descubre uno a Jesucristo? ¿Dónde descubre Concepción Andreu a Jesucristo? Pues en los dolores que tiene, que son auténtica cruz, insoportables muchas veces, pero que, ayudada por el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, ve con una claridad a Jesucristo, y la encarnación y la cruz de Jesucristo que murió por todos nosotros, que entonces rezas el Padre Nuestro, y lo rezas unido a Jesucristo, porque el que más ha tenido que rezar Padres Nuestros en este mundo es Jesucristo. El que más ha tenido, ¿por qué? Pues porque soportaba la encarnación de todos nosotros. Porque esas gotas de sangre que sudaba Jesucristo, no solamente son las gotas de sangre de uno que va a ser crucificado. La crucifixión no es para tanto, digamos, sí es para tanto. Pero vamos a decir que hay muchos crucificados que no han sudado gotas de sangre. Con lo cual estamos diciendo que Jesucristo, en su profunda humillación de Getsemaní, Jesucristo estaba soportando no su propio peso y su propia encarnación, su propia historia de salvación, sino que Jesucristo estaba soportando la historia de salvación de todos nosotros. Y soportar la historia de salvación de un drogata, soportar la historia de salvación de un sidota, de uno que tiene sida, que tiene de tantos pobres como hay por el mundo, soportar esta historia de salvación, pues cuesta mucho. Pero han sido redimidos. Todas esas cosas han sido redimidas. Nadie puede decir, mi historia no es de salvación. Porque mi historia no es redimida. Cualquier cosa que te pase está redimida. Cualquier sufrimiento, cualquier absurdo de lo más profundo que te toque vivir, está redimido. Y puedes decir, Padre, puedes decir. Y salvarte del demonio. Y salvarte del demonio. Porque hoy día lo más terrible de todo lo que estoy hablando es que mucha gente no se salva del demonio. No se salva del demonio sencillamente pues porque tienen el problema de no asumir y aceptar su vida como historia de salvación. Y si tú no estás iluminado en tu vida como historia de salvación, antes o después te vas a rebelar. Te vas a rebelar. Y en esa rebeldía es cuando, como nos dice la Biblia, entra Satanás. Y cuando entra Satanás, entonces ya se te potencian todos los argumentos anticristo, todos los argumentos anticristo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Pues porque empieza a decirte el demonio que no te ama, que Dios no te ama, que no está contigo, que no es tu padre, no reces el Padre Nuestro, todo eso es mentira, Dios no es tu padre, porque ¿cómo va a ser tu padre Dios y va a permitir esto que te está pasando? ¿Y cómo va a permitir la muerte de los niños? ¿Y cómo va a permitir este sufrimiento del mundo, el sufrimiento del hambre? Aquella periodista que le preguntó a Teresa de Calcuta, ¿pero usted cree en Dios? Sí. ¿Pero cómo puede creer usted en Dios viendo la cantidad de millones y de millones de personas que pasan hambre? Teresa de Calcuta le respondió, mire usted, señora, Dios ha creado el mundo para todos los hombres y ha creado alimentos suficientes para todos nosotros. El problema no está en Dios, el problema está en la distribución, en nosotros, que lo distribuimos mal, que unos se quedan con todo y otros se mueren de hambre. Pero entonces no juzgue usted a Dios, juzgue a las personas que se quedan con todo. Es una cosa nuestra, está entre nosotros, o sea, no sé por qué culpamos a Dios de todas las cosas. Porque Dios ha creado para todo. Y en realidad, pues, en realidad es así. La mitad de las cosas, el problema de nuestra encarnación, que muchas veces es difícil, enormemente difícil, nos la hemos currado nosotros. Nos la hemos currado nosotros. Y yo conozco a algunos frailes, generalmente simpáticos, que cuando les entra un cáncer, después de haber fumado como un coracho toda la vida, pues te lo dicen, me lo tengo merecido, me lo he currado yo mismo, lo acepto. La voluntad de Dios no es el cáncer, pero te ha venido el cáncer y una vez que lo tienes, el cáncer de pulmón, la voluntad de Dios es que lo sumas como parte de tu encarnación, que lo asumas como parte de tu encarnación y que ores a Dios desde ahí y que reces, porque Dios sencillamente ama también tu situación de cáncer de pulmón. Porque está redimida, porque la ha redimido Jesucristo. Tú has tenido la culpa, sí, ¿y qué? Pero ha ido por ahí tu historia, está redimida también, está redimido tu cáncer, o sea, no te condena, se transforma en historia de salvación, aunque tú hayas tenido la culpa. Si no hubieras tenido la culpa, también te podía haber venido, porque muchas cosas vienen sin tener culpa, o por lo menos sin saber si tenemos culpa o no tenemos culpa. Pero todo eso está redimido. Como está redimido, es parte del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Yo no me quiero rebelar contra tu voluntad. Yo vivo tu voluntad. Yo vivo tu voluntad, Señor. Y lo quiero vivir como un don tuyo. Incluso lo que me pasa. Quiero vivir como un don tuyo esta enfermedad. Quiero vivir como un don tuyo esta artrosis. Quiero vivir como un don tuyo este dolor de rodilla. Quiero vivir como un don tuyo, pues, lo que me está pasando. Este frío, esta cosa, no sé, lo que sea. Vivirlo como un don de Dios. Entonces es transformar todas las cosas en una realidad salvífica. En una realidad de salvación. Que dices, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me puede separar del amor de Dios manifestado en Jesucristo? Como dice San Pablo, la espada o el hambre o no sé qué. No, es que no me puede separar nada, no me puede separar nada. Pero no te puede separar nada porque rezas el Padre Nuestro. Y te viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te defiende contra ti mismo. Y el Espíritu Santo te ilumina tu encarnación como la de Jesucristo. Y en la de Jesucristo tú sencillamente pues recibes ese Espíritu Santo que te da fuerza para poder vivir toda la vida desde Dios. Qué bonito es poder sentir en el corazón y decirle: Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mí. Es decir, con otras palabras, que pueda siempre rezar el Padre Nuestro, me pase lo que me pase. Me pase lo que me pase. El día que yo deje de decir Padre mío por una enfermedad, por una situación dolorosa o difícil, ese día, ¿qué será de mí? ¿Dónde iré sin el Padre Nuestro? ¿Dónde puedo ir yo sin esta oración protectora, esta oración única, esta oración interior? ¿Dónde? Como digo, el que más lo rezó de corazón fue Jesucristo, porque ese sí que estuvo a punto de todo. No porque Jesucristo cometiera ningún pecado ni pudiera cometerlo, pero Dios lo llevó hasta el extremo. Hasta el extremo de la humanidad. Misterio que nosotros no podemos alcanzar. El misterio de la encarnación de Jesucristo, el peso de Jesucristo que cargó por todos nosotros, no lo podemos alcanzar. Es un algo que solo Dios lo puede hacer. Dios solo puede hacer que un ser humano pueda aguantar la redención, es decir, la encarnación de todos los seres humanos hasta redimirlos. Porque Dios no anda con brumas. Dios no ahorra ningún sufrimiento, ni interior ni exterior. El peso de la humanidad ha sido redimida. No son palabritas que se han dicho en el cielo, entre Dios y Jesús y el Verbo. Dice, bueno, nosotros bajamos en la tierra, vamos a coger un cuerpo, pero como si no lo cogiéramos, ¿sabes? Y ha habido herejías. Ha habido herejías de esas, ¿no? El adopcionismo, herejías de ese tipo, que es, no, es una simple adopción, pero no era una unión sustancial entre el hombre, no. Y Dios, pues le metió tanta fuerza a Jesucristo que no padeció. Fue light, como dicen ahora, una Coca-Cola light, pues una redención light, una, como se dice, una encarnación light. En realidad, pues no, Dios no anda con bromas, ni en ti ni en Jesucristo. Y si no, lo sabes tú, a que muchas veces estás sufriendo hasta extremos que dices, pero ¿no me suavizará un poco el Señor? Y muchas veces te escandaliza, Señor, pero hasta aquí, hasta este extremo, yo tengo que asumir tu realidad, tengo que asumir mi encarnación, hasta este extremo, Dios no anda con brumas. No, y la muerte es la muerte. Y la muerte, pues a veces es tenebrosa. Es terrorífica. Todas las muertes son tenebrosas y terroríficas porque es la paga del pecado. El pecado nos paga con muerte. Nos paga con muerte. Y como somos hijos del pecado, nos paga con muerte. Y eso es la máxima encarnación del ser humano, desde luego. El momento de la muerte. Ahí es donde, en definitiva, se acaban todas las bravatas y se acaban todas las ganas de ser como Dios y se acaban todos los deseos de ser más que no sé quién y más que nadie. Todas las falsas encarnaciones mueren el día de tu muerte. Ahí te van a enterrar, pobre, absolutamente pobre, en un sepulcro. Si sobre ti no se pronunciara una palabra de salvación, pues no resucitarías nunca más. Pero se ha pronunciado una palabra de salvación porque tu cuerpo pobre sencillamente será revestido imitando el modelo del cuerpo pobre de Jesucristo, porque Jesucristo murió también totalmente pobre. Cuando Cristo estaba en el sepulcro, era un cadáver, absolutamente pobre. Pero sobre él había una palabra de resurrección. Tenía el Espíritu y por eso fue resucitado. Y si la pobreza de Jesucristo fue resucitada, tu pobreza también de encarnación también será resucitada. Por eso, hermanos, hermanas, pues le pedimos a Dios que, bueno, en las situaciones más duras, más difíciles, más comprometidas, donde no entendemos nada, sigamos nosotros con un espíritu pacificado por el Espíritu Santo en todo lo que podamos. Sigamos diciendo: Padre nuestro, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad, que a veces cuesta. ¿Por qué? Pues porque te ha dejado tu marido y estás sufriendo terriblemente. ¿Cómo vas a rezar tú, hágase tu voluntad? Que me acaba de dejar el marido, que me quedo con 8 hijos, que me quedo en una situación dificilísima, que me quedo profundamente frustrada. Ahí en ese momento tengo que decir, hágase tu voluntad, sí, sí, dilo. Dilo, dilo, que es parte de tu encarnación. Eso está redimido. Ahí está el Señor. Sigue diciéndolo. Verás cómo es fuente de bendición para ti. Si no, entras directamente en la maldición. Hágase tu voluntad. A muchas personas les cuesta. Si se te acaba de matar tu hijo, si tu hijo ha muerto, como tantas veces sucede, o tu hijo tiene esta dificultad, este cáncer, le ha dado esto, el niño pequeñito, pero Señor, ¿pero cómo van a operar a mi niño que tiene 1 mes del cerebro? Como tantas veces sucede, como oímos todos los días en los telediarios, el niño a 1 mes operado del cerebro. ¿Y por qué? Señor, ¿cómo voy yo? Ayer condenaron a 4 enfermeras, lo vi por la televisión, a 4 enfermeras que se fueron a comer y en aquel momento dio a luz una señora y resulta que el niño venía con el cordón umbilical enroscado, no sé cómo, y tenían que ponerle inmediatamente oxígeno, no sé qué cosas. Y entonces pues llevaron a los celadores, llevaron inmediatamente a urgencias a eso y se encontraron con los quirófanos vacíos, con todo vacío. Había algún médico, me parece, pero no pudo hacer nada, faltaban las enfermeras. Se habían ido las 4 enfermeras a comer y entonces pues el juez las ha culpado por imprudencia grave y temeraria. Y no sé, tienen 2 años de cárcel y 1 millón de euros que tienen que, digamos, que tienen que abonar a esta familia por esto, ¿no? Yo en la condena no me meto porque también las pobres chavalas muchas veces, pues, se encontraron con un caso, ¿verdad? Que a mí me da pena esa condenación, pero bueno.
¿Y que tenían que haber ido las 4?
Claro. Pero vamos, a lo que digo yo es que esta madre, que su hijo se quedó, porque no murió, el hijo se quedó con parálisis cerebral, de tal forma que ya ni puede hablar, ni puede nada, no se obtiene sobre sí mismo, siempre tiene que estar echado también, y estaba el niño que ya tiene 6 o 7 años, porque esto ha tardado el juicio mucho. Esa madre, pues, tendrá que decir, dada la situación de las enfermedades, hágase tu voluntad, porque a ella lo que le gustaría es que machacaran esas enfermeras. Yo qué sé, desde el corazón nosotros tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad, aunque me hayan matado. Un mártir, en el momento de darle un tiro, en el momento de verse perseguido, rezará al Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Es momento de rezar al Padre Nuestro también. ¿Por qué? Porque rezando el Padre Nuestro en ese momento terrible de tu encarnación, pues tienes la fuerza para perdonar, para morir por la fe y perdonar. Y después te beatifican. Que eso para él puede ser que no signifique nada, pero es una gloria de la Iglesia. Es una gloria de los que rezan el Padre Nuestro en el último extremo. De los que rezan el Padre Nuestro cuando ya parece que, si no fuera por el Espíritu Santo, lo mejor era renegar, apostatar. Eso sería lo humano. Sería lo humano tal como nosotros decimos que es lo humano. Pero no lo del Padre Nuestro. No la consecuencia de llamar a Dios Padre. La consecuencia de llamar a Dios Padre es que el Espíritu Santo te da a vivir tus situaciones últimas en la paz de Dios, en la fe de Dios y en el perdón a todos los que te hagan daño, a todos los que te están matando, cortando la cabeza o sencillamente destrozando tu cuerpo de la manera que sea, porque ha habido tantas clases de martirio. Y resulta que el Padre Nuestro es efectivo porque montones de personas pueden rezar. Esas familias que están muertas de hambre, esas familias que son pobres, pobres a lo largo y ancho del mundo, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. ¿Qué podemos decir? Que el Padre Nuestro es una oración descomprometida. Que el Padre Nuestro, claro, con el Padre Nuestro no se hace la revolución. Y entonces no se crea justicia, y entonces unos hombres machacarán a otros hombres. No se crea la justicia con el Padre Nuestro. Primero se crea la gran justicia de la paz profunda de los corazones y de tener a Dios como Padre. Y en segundo lugar se crea otra cosa que se llama amor. Y el amor saca la cara por el prójimo. El amor saca la cara por el vecino. Si rezas el Padre Nuestro, puedes realmente trabajar por el de al lado. Incluso puedes hacer una revolución. Por una revolución en el amor. Una revolución cristiana, una huelga cristiana, una presión cristiana, porque eso también hay que hacerlo, una presión cristiana. Hágase tu voluntad ahí. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto el cristianismo es a la vez expresión suprema de lo espiritual y lleva a situaciones en las que lo humano pues es tremendamente comprometido. Os lo explico con dos palabras, nada más y termino. En Corea del Sur hay unos 50 millones de habitantes. De ellos hay 5 millones de cristianos, 3 millones de protestantes y 2 millones de católicos. Pues todas las huelgas que ha habido, todas las protestas que ha habido, las han promovido los cristianos, sobre todo los católicos. Y diréis vosotras, ah, pues no es bueno promover huelgas. Digo, sí. Cuando es una cultura tan injusta como esa, cuando es una cultura en la que, primero, las mujeres no cuentan allí para nada. Para nada. Y están todas heridas, incluso las monjas, las novicias. Porque cuando eran pequeñas, si había una visita, jamás presentan a la chica, siempre los chicos, siempre. Siempre tienen el segundo lugar, siempre. Y están profundamente heridas por eso. Y en todo el resto de ¿vosotros creéis que en Corea, que es una nación muy progresada, en Corea hay seguridad social, en Corea hay fiestas, hay domingos? No hay nada de eso. Solamente tienen dos fiestas el año, la fiesta de los difuntos y la fiesta del año nuevo, que son 3 días de fiesta cada uno de esos dos. O sea, 6 días de fiesta al año, 6 días de no trabajar. Y yo le preguntaba a aquellas monjas, cuando estaba allí, que le estaban edificando la otra parte del convento, oye, y si un tablón de madera o de hierro le cae en las espaldas a un hombre de esto, ¿qué pasa con él? Dice, mala suerte. ¿Por qué? Porque tampoco, hasta ahora por lo menos, tampoco han tenido seguridad social, no han tenido nada. Bueno, si en España hace 40 años sucedía lo mismo. No han tenido nada de nada. Entonces, a lo que voy, el cristiano no puede ver impasible el sufrimiento suyo y el sufrimiento de los vecinos sin hacer una presión social. El Padre Nuestro no es descomprometido. El Padre Nuestro crea un amor que te hace mirar por el tuyo y no quedar en un fatalismo tonto diciendo, bueno, Dios lo arreglará todo. No, 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 no. La encarnación es una encarnación comprometida. Y muchas veces es una encarnación en la que tienes que luchar por tu prójimo. Y luchar como sea. A veces hasta con armas. Es una encarnación comprometida a la cristiana. Yo este verano estuve en Egipto, y Egipto es un país árabe, pobre como una rata, a pesar de que no lo es. Y allí todos, unos cuantos, dominan todo. Y la gente pobre, 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 y está como así, con espíritu fatalista, diciendo, Alá lo quiere. ¿Cómo que Alá lo quiere? ¿Cómo que Alá lo quiere? A Dios no se le puede hacer un descomprometido. Dios es un Dios de amor. Y un Dios de amor es un Dios también de lucha, también de pelea, también de superación de injusticias. Claro que sí. Claro que sí. Y esos pobres países, digo, ay Dios mío, pero ¿quién podrá meter en el alma de estas personas, que son muy buenas, por cierto, daban una impresión de gente muy buena, ¿quién podrá meterles ese don cristiano de luchar y pelearse por un hermano y defender a un hermano por encima de todo y defenderle también, digamos, de ahí viene el progreso. ¿Por qué todas las naciones ricas son cristianas? Porque el cristianismo, digamos, una de las cosas que tiene es que bendice el progreso, porque el progreso da de comer a la gente, el progreso nos hace crecer, nos civiliza, nos ayuda, nos... El Concilio Vaticano II llega a decir una cosa muy, muy interesante. Dice que aunque el progreso no se pueda identificar con el reino de los cielos, sin embargo, de alguna forma el progreso ya es la preparación del futuro reino de los cielos. En el progreso y en el trabajo se hace pues obras de amor. Se hacen obras de amor y obras de comunión y de comunidad. Los hombres no podemos dejar de ser los unos para con los otros prójimos, y tenemos que servirnos los unos a los otros rezando el Padre Nuestro, que son dos dimensiones, como diría San Alberto Magno, que no podemos soslayar, dos dimensiones distintas pero fecundas, que se fecundan la una a la otra.